Bienvenido al podcast de Dad Hewitt Mills. Estás escuchando un mensaje del Poimano, trayendo lo mejor del vasto archivo de enseñanza del evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia Dad Hewitt Mills. Este mensaje del viernes predicado por Dad Hewitt Mills explora los diferentes aspectos de la identidad de Dios y las formas contrarias en las que Él aparece ante el hombre. Después de escuchar, comprenderá cómo puede fluir mejor con su naturaleza misteriosa y a veces impredecible. Escuchemos la enseñanza de hoy. Spanish Podcast, Friday, the 13th of March, 2020, Christ as the Son of God. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos en ti para servirte, para amarte, para hacer tu voluntad. Señor, pedimos por la humildad al recibir tu palabra. Ayúdanos, Señor, para hacer lo correcto y para tener una mente abierta. Señor, danos la gracia para creer en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Puede sentarse. Muy bien, antes de seguir, quiero introducir algunos libros nuevos que tenemos. Aleluya.
Some of our old books which are out of print but have been reprinted.
Algunos de nuestros libros que ya no estaban en la impresión, que ya hemos reproducido. Este se llama Los Laicos y el Ministerio. Que obtenga una copia será bendecido. Esto se llama Transforma a tu Ministerio Pastoral. Y esta también es un lanzamiento poderoso de un libro que se llama La Mega Iglesia, que acabamos de lanzar. Este libro que se llama La Lealtad y la Deslealtad es un libro bien poderoso, será bendecido. Este libro se llama El Arte del Liderazgo.
Soft one.
Sí.
Get a copy.
Que obtenga su copia.
And this is a brand new book. This one is not yet out.
Y este es un libro nuevo que se llama Los Demonios y Cómo Tratar con Ellos. Y este libro será de bendición. Sí, yo sé que ustedes tenían como un folletito que se llamaba Cómo Tratar con los Demonios. Pero esto fue parte de este libro que ya ha sido lanzado. Y por fin, tenemos nuestro libro de aconsejería del matrimonio, que es para los adultos nada más, que ya hemos lanzado después de años y años. Si no es un adulto, por favor, no hay de leer este libro, porque no quiero escuchar de que hayan leído este libro y ver algunas imágenes de lo cual tiene miedo. Este, de hecho, es un libro obligatorio para todas las parejas, y si está en la escuela de matrimonio, ya es obligatorio de que compre ese libro. De hecho, en la escuela de matrimonio ya no podemos estudiar todo lo que está escrito en este libro de texto por el tiempo. Estudiamos parte nada más, pero cuando ya están casados y siguen adelante, hay todo tipo de cosas que está en este libro de texto para que puedes checar y que después tú digas, ay, ¿qué es lo que debemos hacer? Y después chequea la página. Están ahí. Y tenemos muchas cosas diferentes que ya no estaban en la primera edición de los libros. Y ahora, de hecho, tenemos este manual que está dividido en 16 secciones. Y en la última sección están las preguntas y respuestas. Está incluido acerca de la adopción, el fallecimiento de su pareja, cómo tratar con los suegros y cómo manejar a las ayudas de la casa, los temperamentos. Eso se trata de la característica o la personalidad a la persona quien se case como un flemático. Por ejemplo, cuando se case con un flemático, hay que entender a quien haya casado para que no se vuelva loco, porque tienes que entender cómo es su esposo, porque si intentes de cambiarlo, así le va a seguir. Si haya casado con un colérico, es algo que debes saber antes. Por eso tenemos consejo para el matrimonio antes y después del matrimonio, porque si decimos, mira, haz esto, hay que hacer esto en tu luna de miel, hay que poner las piernas tres centímetros a la izquierda. Por eso tenemos este manual con imágenes, porque si intentamos de explicarlo, ya no te vas a entender. Ahora va a haber diferentes respuestas a las imágenes, pero yo recuerdo un pastor en un país extranjero, y él dijo que, mira, por la noche cuando yo estaba leyendo ese libro, me parece que el Señor te ha dado una unción especial, porque en nuestra iglesia jamás hemos tenido, o sea, consejo para el matrimonio en nuestra iglesia, porque algunas de esas cosas no se mencionan en la iglesia, pero sí está sucediendo. Porque mira, la gente puede ser hipócrita, están fingiendo de que no les gusten, pero de hecho son cosas que sí están sucediendo. Y mira, no tenemos tiempo para, o sea, críticas así. Si no tienes tiempo, pues déjalo. Pero yo creo que sí, este libro va a ser de mucha bendición a muchas personas. Hay, o sea, capítulos acerca de la vida sexual avanzada para los que quieren avanzar, y después tenemos las responsabilidades y los roles de diferentes personas, el divorcio, la infidelidad, qué debes hacer y cómo tratas con eso, porque sí, va a haber personas que van a ser infieles. A lo mejor no haya pensado en esto, pero es una realidad. Tenemos también un capítulo para los prometidos, los amados. Pero a lo mejor tendrías que quitar esa parte y el otro parte. Pero el libro, este se llama El Matrimonio Ideal. Aunque mi nombre está ahí en el libro, muchas personas contribuyeron en hacer muchas cosas por mucho tiempo en este proyecto. Una de las personas que nos ayudaba mucho en este proyecto es el Major Mefo, que ya no está en Ghana, pero cuando sí eran jóvenes y estaban haciendo la escuela de matrimonio, él también nos ayudaba. ¿Quién quiere esta primera copia? Sí, ¿tú lo quieres? Mira, yo sí se lo quiero regalar a Kobe. Estás bendecido.
All right.
Muy bien.
Okay.
Muy bien.
Don't open it in church, please.
Por favor, que no se lo abre en la iglesia, por favor. No. Claro que sí puedes abrirlo en la iglesia, porque es un libro para la iglesia. Oko, te estoy advirtiendo, ¿eh? Muy bien. Esta noche, la semana pasada, yo predicaba acerca de Cristo como el Hijo de Hombre, y hoy voy a estar compartiendo acerca de Cristo como el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Estoy predicando acerca de Jesucristo. Ayer me contaba Pastor Eddie de que él estaba leyendo La Búsqueda Final de Rick Joyner, Y había un pastor que había escrito muchos libros y sus libros eran bien famosos en la tierra. Y al llegar a los cielos y ver a la gloria de Dios y al ver sus obras, él quería moler su trabajo en polvo. O sea, él quería moler sus obras en polvo porque ya eran muy malos relativo a la gloria de Dios, porque en la tierra la gente te puede alabar, pero al llegar a los cielos, si el Señor está agradado contigo, es otro asunto. Pero mira, la palabra que me entró mucho fue la palabra de moler. Y yo espero de que un día mis sermones o de que mis obras, y no quiero tener el sentimiento de que mis obras tendrán que ser molido en polvo. Yo también oro para ustedes de que su predica, sus obras no serán molido en polvo y que tus obras tampoco tendrán que ser molido en polvo. O sea, ese pastor quería apurarse y moler sus libros en polvo para que no se veían en los cielos, porque eran tan malos los motivos y la razón por lo cual él lo había escrito, porque cuando ya están expuestos ya va a ser bien avergonzado. Entonces, al predicar acerca de Jesucristo, no hay de tener miedo. Mira, es mejor de que yo predicara acerca de Jesucristo de cualquier otro tema, porque el Espíritu Santo revela a Jesucristo. Entonces, número uno, Cristo como el Hijo de Dios. Voy a estar compartiendo acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Y esto es la primera parte, porque no puedo terminar hoy. A lo mejor va a haber segundo y la tercera parte. Entonces ahora, la primera cosa que quiero que sepan, y les estoy dando apuntes, ustedes que les gusten escribir, va a recibir muchos apuntes hoy. Jesucristo no usó este título, o sea, a sí mismo, pero se les fue aplicado por los demás. De rara vez, porque no quiero decir ninguna vez, pero lo que puedo ver en las Escrituras es que Jesús ya no usó este título a él mismo, pero los demás utilizaron ese título sobre él. Pero les voy a enseñar desde las Escrituras en cómo él implicaba que él era el Hijo de Dios. Ash, ya quiero predicar hasta la tercera parte. Es poderosa, ¿eh? Ahora, cada vez que él se hace referencia aparentemente como el Hijo de Dios, él hace referencia a sí mismo como el Hijo, o él llama a Dios como su Padre, mi Padre, que implica que él sí es el Hijo. Pero para decir que yo soy el Hijo de Dios, él hace referencia a sí mismo como el Hijo del Hombre, más bien. Ahora, la cosa que queremos preguntar a nosotros mismos es por qué Jesús tenía estos títulos contrastantes de Hijo de Dios e Hijo de Hombre. ¿Por qué? Están conmigo. La primera razón. Ahora les estoy dando razones por qué Jesucristo tenía o utilizaba títulos contrastantes. Cuando yo digo títulos contrastantes, estoy hablando, o sea, títulos completamente opuestos, porque hombre y Dios, ¿cuál es la comparación? Hombre y Dios. Jesús se paró junto al mar de Galilea y sus discípulos se fue a pescar, y cuando sus discípulos habían pescado toda la noche sin encontrar a nada, Jesús ya estaba ahí parado junto al mar, y hasta él hizo pescado a la parrilla, y él dijo, hijos, y después él decía, echa la red por el otro lado, y toda la red ya estaba llena de pescado. ¿Y cómo es posible de que haya pescado en este lado, pero no hay pescado en el otro lado después de haber pescado toda la noche? Mira, Cristo es Dios. Y quiero que ustedes sepan esta noche de que Dios puede llenar tu red. La red que quiere que esté lleno con almas o con dinero, con oportunidades o cualquier cosa que tu red quiere atrapar, Cristo se le puede llenar. Y Dios es Dios. Ya podemos ver la inutilidad de los hombres que estaban luchando toda la noche para pescar, pero Jesús ya estaba ahí parado con una palabra nada más. Él decía, mira, échalo por ese lado. Y inmediatamente ya estaba llena. Mira, lo que estás buscando, Dios se lo puede entregar, porque el hombre en sí mismo no se podía encontrarlo por medio de buscarlo toda la noche. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos cazando? ¿Qué estamos persiguiendo cuando Cristo tiene el poder y el conocimiento y Él nos puede ver que estamos sudando y fatigado toda la noche? Y después de haber escuchado a Jesús, toda la red ya estaba llena y a Jesús ya hizo pescado a la parrilla y tenía preparado pan. Y mira, lo que Jesús les ofrecía ya era muchísimo más hasta que se iba a romper el barco. Mira, cualquier cosa que estamos buscando, Dios se lo puede hacerlo instantáneamente con su poder. Hoy yo siento en mi espíritu de que hay personas aquí que están en una... búsqueda inútil. En inglés se llama wild goose chase, corriendo detrás de un ganso salvaje, pues, porque no se puede atrapar un ganso salvaje. Que el Señor te salva a cada y cualquier búsqueda inútil y que te llena con su poder de tal manera de que su barco será llena del pez que estás buscando. Entonces Jesucristo revela la apariencia contrastante del Señor, porque el Señor parece en diferentes maneras, porque Dios es un león y también es un cordero, es un león de la tribu de Judá y también es el cordero de Dios que se quita el pecado del mundo. Entonces, ¿cómo es posible de que seas un león que come cordero y un cordero que está comido por el león? Porque mejor, porque no dice que él es un león de la tribu de Judá y un leopardo de la tribu de Rubén y también un leopardo cazador de Manasé. Pero para que puede ver de que cada vez la descripción de Dios es alguien bien feroz y alguien que come la carne, pero podemos ver que puede ser un animal salvaje y en otra ocasión puede ser un animal tan calma y pacífica. Y es por eso que esas personas que encuentran a Dios hoy muchas veces pierden de Él mañana. Muchas personas que han encontrado a Dios ayer le pierden de Él mañana porque en un momento parece como un león y en otra ocasión ya está en la forma de un cordero. Pero cuando tú insistes de que sea un león, ya no le puede recibir de él cuando parece como un cordero, ¿no es así? Y cuando ya maduras en la fe, ya aprendes de recibir al Señor en diferentes maneras y fluir con las diferentes cosas que el Señor está haciendo. Puede llegar a un tiempo cuando el Señor está moviendo por medio de lenguas, pero puede haber otro tiempo cuando ya no utilice a hablar en lenguas. Por eso el Señor nos puede confundir, porque la otra razón en que Jesús ya utiliza títulos contrastantes es porque revela el misterio de Dios. Por eso Él aparece en Isaías 45:15. La Biblia dice que tú eres el Señor que esconde a ti mismo. Mira, porque Dios es misterioso. Si le quiere poner al Señor en una caja o en como una camisa de fuerza. No se puede, por eso ninguno de nosotros sabemos lo que estamos haciendo. A veces al orar por los enfermos sí se sanen, pero otras ocasiones ya no. ¿Y por qué eso? No tenía fe yo. A veces podemos diezmar y parece de que estamos ya volviendo más ricos, pero ya hay otras ocasiones en cuando diezmamos, pero ya seguimos igual, porque Dios es misterioso. A veces parece que el Señor está sanando, pero en otras ocasiones parece que el Señor ya no está sanando. Porque si el Señor siempre hace las cosas en la misma manera, eso significaría de que el Señor es como un robot o una computadora. En Sudáfrica llamen a los semáforos como un robot, porque se cambie en rojo cada 3 minutos y se cambie en verde cada 3 minutos. Y no hay variación. Y no se piensa, pero cuando hay un hombre de policía presente, él puede estar ahí parado y haciendo que la dirección sea verde por 20 minutos. Y es por eso que a veces tenemos mucho tráfico en nuestra ciudad, porque a veces sus decisiones ya causan confusión. A veces puede llegar a un crucero y ya puede ver que hay mucho tráfico solamente porque hay un hombre de policía parado ahí. Me está escuchando, pero Dios no se puede predecir de cómo va a manifestar el Señor. A veces puede orar duro y mucho tiempo, pero el Señor no mueve. Pero hay otras ocasiones cuando ya no ores, pero entonces el Señor sí mueva. Hay ocasiones cuando ya no oraste, pero el Señor sí movía. Hay ocasiones en donde puede planear mucho y el Señor no mueva. Y hay otras ocasiones cuando ya no planeas nada y el Señor mueva. Porque mira, Dios no se puede ser predicho, porque es un Dios misterioso. Él se mora en una luz brillante que nadie se puede acercar. Pero mira, Dios no es alguien que se puede estar contenido en un libro o en un fórmula de que al hacer esto y después hagas esto y después pasa esto. Y es por eso que es bueno de no criticar a alguien cuando está pasando por algo. Yo recuerdo a un pastor que se divorció y él dijo que por 13 años él tenía un matrimonio perfecto. La persona a quien estoy hablando es Mike Murdoch. Y por 13 años él se casaba así, felizmente. Y un día, de repente, todas las cosas se cambió. Y él dijo que, mira, antes, al ver a una persona con un problema con su matrimonio, él diría que, mira, esos son los principios para tener un matrimonio exitoso. 1, 2, 3, 4. Si hagas estas cosas, las cosas te va a ir bien. Entonces, en aquel tiempo, antes de su divorcio, él no podía entender por qué una persona tendrá un matrimonio difícil. Entonces, a veces puede ver que algunas etapas y algunos principios no son las cosas que Dios espera de ti. O a veces Dios te puede mostrar de que, mira, no funcione. Porque es su mano, es su gracia. Porque hay algunas personas que piensan que, mira, a mí no me cae por ciertos principios. Mira, en nuestras oficinas, mira, son de vidrio. Entonces, hay, o sea, todo está abierto. Puede ver todo lo que está pasando. Y nosotros ayunamos, por eso no caemos en el pecado. Porque en nuestra oficina no está permitido de hacer esto y aquello. Y tiene sus reglas varias, pero a mí me gusta el versículo que dice que y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, no eres tú que te detiene o que te mantiene sin caer, pero es Dios. Y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es bueno orar y es bueno hacer tantas cosas buenas, pero les digo que si el Señor te quita de la gracia, toda la teoría ya se va a caer y resultar en nada. Hay muchas personas, algunas personas que son delgaditas, que siempre hacen ejercicio. Yo recuerdo de una una hermana y me dijo que, mira, mi papá se desmayó y me llamó para visitarles en el hospital. Y me dijo, no entiendo por qué esto sucedió, porque mi padre es bien religioso en hacer, o sea, ejercicio. Mi padre va a correr todas las mañanas. Era un ejecutivo de una organización bien grande. Él veía en su casa grande con sus autos oficiales y mira todos los beneficios que vienen con un trabajo desarrollado. Y también él tenía sus médicos todos los años. Mira, hasta en el extranjero colocarían un tubo hasta su colon. Su colon, ustedes saben lo que es su colon o intestinos, para buscar a un pólipo, o buscarían sondeos para medir o qué tamaño es, si es 3 centímetros, pero ellos hacen esas examinaciones para prevenir el cáncer por si acaso llega cualquier cáncer que viene por allá abajo y del pecho, y mira, cada parte de su cuerpo, ellos sí lo checan. Entonces, ciertas personas, algunas personas, oye, algunas personas tienen, o sea, hasta se quite de su útero como una manera de prevenir, o sea, cáncer del útero. Yo una vez veía una imagen de una mujer que iba por mastectomía y que quería quitar el cáncer, ella quería prevenir el cáncer uterino, y después ella se quitó de sus pechos para prevenir el cáncer de su pechuga. Y oye, amigo, ella quitaba de todo para prevenir cualquier tipo de cáncer, cáncer cervical, cáncer uterino. Pero la Biblia dice que y aquel que es poderoso, les digo que él es poderoso. No es que tú vives su vida sin cuidado, pero la Biblia dice que y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída, es el que te puede mantener vivo, es el que te puede mantener sano, es el que te puede mantener, porque él es Dios, él es el Hijo de Dios. Por eso Dios te puede revelar aún para decirte como consejo, es importante de que hagas este ejercicio, pero también puede llegar que el Señor te mate, porque es un Dios misterioso.
He gives life and he takes life.
Porque
away.
El Señor da la vida, pero también se quita. That's de him. La vida. Es el Señor, it's así es. Porque él dijo en su palabra que sí, vivirás para llegar a 70 años. Y si está fuerte, si está fuerte físicamente, puede vivir aún 10 años más. Por eso el pastor Yonggi-cho me dijo que su médico japonés le dijo que mira, si jugaba golf, podría agregar 10 años a su edad. Y su médico le dijo a Yonggi-cho que mira, cualquier trabajo que hagas, imagínese, lo puedes hacer 10 años más. Entonces, por eso, desde entonces, él empezaba a jugar golf. ¿De qué estoy explicando? Algunas personas pueden ver que vive hasta 70 años, pero para otras personas puede ver que la voluntad de Dios puede ser de que vives por un tiempo corto. Les daré un ejemplo: Jesucristo y Juan el Bautista. Eso es todo. Es como la vida corta parece ser la voluntad de Dios, donde ellos vivían una vida bien corta, mientras otras viven. O sea, una persona decía, yo no quiero vivir más porque todos mis amigos ya están muertos. Un día yo estaba con uno de mis tíos y él estaba viendo en su dirección de domicilios y él decía, y yo decía, tío, ay, ¿qué pasa? Y él dijo, y yo decía, ¿por qué? Y él dijo, mira, todos los domicilios, la dirección que traigo aquí en mi cuadernito, todos mis amigos son muertos, ¿eh?
How do you know?
¿Y cómo sabe?
God can work through
Dios puede obrar a través de los milagros. Les daré un ejemplo. Benny Hinn y Kathleen Kuhlman. Y después puede usar a alguien que no tiene ni un solo milagro, como Billy Graham, que ha reunido multitudes. Hasta hoy, él tiene más que 80 años y él tenía la capacidad de llenar a un estadio en Nueva York. Y todo el lugar sí estaba llenísimo. Un día alguien se fue a un funeral y le preguntaba, ¿cómo te fue en el funeral? Y la persona me dijo que, ay, mira, el funeral era bien malo, ¿eh? No servía ni una cacahuate. Y mira, desde entonces yo siempre recuerdo de esta frase, de que, mira, ni un milagro lleva a algunas personas como ese funeral donde no servía ni una cacahuate. Pero el Señor les pueden usar de una manera poderosamente. Ni siquiera le puede entender. Y hay personas también que tienen milagros y el Señor les está usando de una manera poderosa. Mira, no se puede poner el Señor en una camisa de fuerza. Por ejemplo, Benny Hinn siempre está en la televisión, pero Reinhard Bonnke no está en la televisión. Y puede pensar de que la multitud viene por medio de la televisión. Pero mira, eso es una cosa que enoja mucho al Señor. Cuando tú digas que, mira, el Señor es el Señor de las montañas, pero no es el Dios de las valles. Eso enoja mucho a Dios, porque cuando el enemigo acá dijo que mira, el Señor es el Dios de las montañas y no es el Dios de las valles, mira, la Biblia dice que el rey acá no había ningún rey que hizo tanta maldad como el rey acá, pero el Señor dijo que mira, ya que él está diciendo de que yo soy el Dios de las montañas y no soy el Dios de las valles, mira, yo mismo me vengo allá abajo para luchar, porque mira, el Señor no es el Dios solamente de la larga vida, pero también es el Dios de la vida corta. No es el Dios solamente de los milagros o el Dios. Él sigue Dios cuando no es o no hay milagros. Sigue siendo Dios completamente. Wow. Cristo como el Hijo de Dios, el Hijo de Hombre. ¿Cuál de los dos es? No se le puede definir aún con el virus de VIH, no se mantiene y no puede permanecer de una manera particular. Por eso no se puede desarrollar una vacuna. Sí.
Then you make one like this,
porque
then
si just desarrolla again, right? Una like vacuna so de tal manera, Zulia, después el virus del VIH ya se cambie, so como Zulia, como decimos en Ghana, al jugar fútbol. Entonces, incluso el virus del VIH no puede permanecer de una manera particular. ¿Cuánto más Dios Todopoderoso?
All right.
De acuerdo.
So it is powerful. Amen.
Entonces es poderoso. Amén.
Entonces yo he visto
que Dios a veces me dice que debo hacer esto y después me dice que debo hacer algo diferente. Y yo doy cuenta de que si no estoy obediente o si yo rechazo, yo voy a ser dejado detrás. Había un tiempo en nuestro ministerio cuando el ministerio laico era la cosa principal, pero hoy en día el ministerio de tiempo completo ya es la cosa principal. ¿Y sabe por qué? Porque donde el Señor nos está enviando, llevando, los laicos ya no pueden encontrar un trabajo ahí. Por ejemplo, si yo les mando a KJB, un pueblito de KJB, mira, los laicos no pueden encontrar un trabajo ahí, porque los laicos son los que encuentran o busquen un empleo en una parte en particular y después empiezan una iglesia ahí. Pero el Señor me quería llevar más allá. Entonces, si yo quiero decir al Señor, Señor, yo he escrito el libro, los laicos en el ministerio. Entonces, Señor, ¿no me puedes explicar de cómo funciona el ministerio? Señor, ¿haya leído mi libro? Parece a mí de que no lees mucho, ¿eh, Señor?
When I send somebody to Nigeria,
cuando yo envío a alguien a Nigeria y si envío a alguien a Camerún y ustedes ven a esos misioneros en Camerún, les he aconsejado de que, mira, intenta de buscar un empleo, pero en muchos lugares en África ya no hay empleo. ¿Cómo van a vivir por allá? Entonces, les tenemos que apoyar y por esa razón tienen que estar en el ministerio de tiempo completo. Y mira, había un tiempo cuando habían personas que me ayudaban voluntariamente por la tarde, por la noche, en la computadora, pero llegó un tiempo cuando ya no funcionaba más, porque yo podía haber dicho que, mira, yo soy campeón del ministerio laico, y mira, si yo seguía en ese camino, Señor hubiera dicho de que, mira, yo tengo otra persona con quien puedo trabajar, porque el Señor está en todas partes. Entonces, el Señor está el Dios del ministerio laico, pero también es el Dios del ministerio de tiempo completo. Entonces, cuando tú vayas más inclinado al ministerio de tiempo completo, el Señor se puede cambiar, decir que, mira, yo voy a cumplir mi voluntad con la iglesia, con el ministerio laico. Un día yo fui a Sudáfrica en un pueblo con una iglesia grandísima. Él me venía a saludar y me dijo que, mira, quiero que conoce a mi director de computadores y, mira, él gane como 3 a 4 billones de rands cada año. Mira, lo puede calcularlo y cuántos dólares gane, ¿eh? Y mira, él dijo que, mira, yo soy el dueño, ¿eh?, de ese negocio. Y después ese pastor me dijo que, mira, ven acá para ver mi miembro de la iglesia que controlé MTN. Y mira, yo encontraba a muchos miembros de su iglesia laica que eran ricos. Y él dijo que, mira, yo he predicado de su libro más que cualquier otra persona. Y yo decía a ese pastor que era el jefe de la compañía más grande de Sudáfrica y predicar. Y yo le decía, ¿cómo hace balance entre hacer un ministerio y manejar su negocio tan grande? Y él dijo que, pues, yo aprendí a eso de tus libros. Yo conozco a pastores que sí hacen negocio y sí están haciendo su negocio al mismo tiempo, pero a la vez están manejando a su iglesia a la vez. En vez de criticarlos, hay que saber de que, mira, el Señor es el Dios de los pastores que sí hacen el negocio al lado, pero también es el Dios de los pastores que no tienen que hace ningún negocio al lado. Mira, hay que callarse la boca y no criticarlos, porque, mira, muchas veces nosotros mismos queremos restringir cosas. Siempre queremos decir que, mira, así trabaje el Señor solamente, pero en cuanto Él sí lo cambie su manera de obra, empezamos a criticar y decimos, mira, estos chavos, ellos piensan esto y aquello, pero mira, he aprendido de que al ver a mi vida y al ministerio, yo puedo ver mis deficiencias. Yo puedo ver que estoy tan inútil. Entonces, cuando el Señor está haciendo algo, podemos decir que, Señor, mira, yo sé que no eres un Dios de los montes nada más, pero de los valles. Entonces, debo alabarle como el Señor y hay que asegurarte de que no estás cambiando su ministerio de ser un ministerio de la valle y después el Señor está enojado contigo porque debes tener un ministerio de los montes. Mira, por eso tenemos ambos, el ministerio de tiempo completo y el ministerio laico, porque los dos son necesarios. Y a lo mejor va a haber un tiempo cuando el Señor nos va a convertir al ministerio de laico y a lo mejor en aquel tiempo los que están en el ministerio de tiempo completo ya van a correr hacia el ministerio laico. Ustedes temen a Dios, sí, deben temer a Dios. Muy bien, rápidamente. La que sigue es que Cristo use ese nombre porque revela la humildad de Cristo. Ustedes entienden. Cristo use este nombre con moderación y revela la humildad de Cristo. Ay, no hay, no es todas las cosas que debes decir. Hay que permitir que los demás lo digan por ti. Por eso Cristo dijo a Pedro, ¿a quién dice que yo soy los hombres? Y Pedro dijo que yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermano, hay que permitir que el Señor te hace y te forme a quién eres. Mira, tú digas que, mira, hay personas que si ellos no digan quién yo soy, pues yo tengo que decir quién soy yo. ¿Cuánto sabe de que Jesús sí era humilde? ¿Ustedes saben de que Jesús sí era? En Juan 5, 19, dice la Biblia de que el Hijo no puede hacer nada. Y también Jesús dijo de sí mismo, de no puede hacer nada. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo.
I can of myself do nothing.
Y él dijo
que
en John
chapter 5 verse 41 he says I do not
no puedo yo hacer
honor.
Nada
I
por mí mismo. En Juan 5:30 dijo que no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y él dijo también que mira
don't
no quiero los títulos por favor. Yo no recibo honra de los hombres.
Don't say well done.
Gloria de los hombres no recibo, por favor. Es Dios solamente que me puede aplaudir. Yo no recibo honra de los hombres. Yo no necesito que la gráfica o un periódico me alabe. ¿Cuál es Daily Guide? ¿Cuál es gráfica? Pero tú quieres recibir honra de los jornalistas y tú quieres que los demás digan que ay, buen pastor, ay, gloria a Dios, tu vida es un ejemplo, es un te amamos. Ay, si no hubiera llegado a este mundo, el mundo hubiera sido diferente. Ay.
Hey,
oye, Shoanda, si no hubiera cantado en la iglesia, ay, ¿qué hubiera pasado, Shoanda? Nuestro pastor no se puede predicar si tú no cantes. Ay, Shoanda, pero Jesús dijo que gloria de los hombres no recibo. En Juan 7:16, Jesús dijo que la doctrina no es mía. Mi doctrina no es mía. La mayoría de nosotros cuando predicamos queremos indicar a los demás de que la doctrina es nuestra. Y mira, nosotros venimos a introducir a nuestros mensajes como nuestro propio mensaje, pero no habíamos escuchado el mensaje de otra parte. Mira, ¿sabe que Shakespeare no era original? Era uno de los choques o sorpresas bien graves de que Shakespeare copiosamente prestó las ideas de Plutchadi. Y mira, ellos sorprendió mucho. Ellos dijeron que mira, o sea, prestar consistentemente las ideas de alguien otro y teorías. Ellos asombraron mucho en el mundo de literatura. Ellos dijeron que ay, pensábamos que era original, o sea, Romeo y Juliet y Macbeth, pero después ellos encontraron a Boccaccio y, o sea, Shakespeare había copiosamente prestado las obras de otra persona, pero después de un tiempo la gente dijeron que mira, aún para poder prestar copiosamente a las ideas de otra persona y producir una obra también es un don. Entonces mira, no hay de tener miedo de pedir prestado copiosamente. Dale un grito de júbilo al Señor.
En
Juan 7:28, Jesús dijo que no vengo de mí mismo. En Juan 8:28, él dijo que yo no hago ninguna cosa por mí mismo. En Juan 8:42, yo no vengo de mí mismo, pero él me envía. En Juan 8:50, él decía que yo no busco mi propia gloria. Él también dijo que las palabras que te hablo no hablo de mi parte. En Juan 14 él decía que las palabras que yo hablo no son mías. Las palabras no son mías. Aleluya. Oh,
like what I'm preaching,
como lo que estoy
I'm
predicando, estoy predicando del libro de alguien. O sea, estoy prestando copiosamente del libro de alguien.
That That one too is also an ability.
Porque esto también
because
es una
if I
habilidad.
Give you the book, you will not understand
si
it.
Yo se les entrego el libro, ya a lo mejor no le vas a entender. Y están siendo bendecidos. Y mira, ese hombre a quien estoy copiando su mensaje copiosamente, él se falleció hace muchos años, hasta sus libros están en el idioma antiguo, pero estoy bendecida. Mira, ya hoy en día no encuentras a autores que escriben acerca de Jesucristo. Solamente encontramos cómo obtener cosas, la prosperidad. O sea, estamos tan diferentes. Hasta tenemos que regresarnos a 100 años en el pasado atrás para encontrar cosas acerca de Cristo. Ahora, la otra razón por qué Jesús revela estos títulos contrastantes para revelar la humildad de Dios, y la humildad de Dios es para revelar y mostrar la naturaleza bíblica de todo lo que hizo Jesús. Amén. Jesús siempre quería ser bíblica en su manera de hacer cosas. Él utilizaba el vocabulario de la Biblia y la palabras teológicas. Algunos de nosotros tenemos nombres de Ashanti nada más, de Fanti, de Gado, tribus en Ghana, porque tu tribu es más importante para ti que tu cristianismo. Tu ser y ser Ewe es más predominante para ti que tu cristianismo. Aleluya.
Now let me just show you.
Ahora déjame
mostrarles
algo.
I can see some people yawning who are not interested in Christ.
Ojalá pudiera predicar y seguir predicando. Ay, pero puedo ver algunas personas que no están interesados, están durmiendo. Ay, ojalá no debería haber llegado, No puedo mencionar su nombre. Mira, es un nombre bíblico, porque es un nombre que fue utilizado ya en la Biblia, porque ese nombre del Hijo de Dios fue usado en la Biblia, en Job 1:6. La Biblia dice
que
y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Entonces, fue aplicado también al primer hombre, Adán. Si recuerdan en la genealogía de David, el hijo de Jesse, el hijo de aquello, el hijo de esto, el hijo de cada persona. Y al final también dice que fue el hijo de Enos, que fue el hijo de Seth, que fue el hijo de Adán, que fue el hijo de Dios. Entonces Jesús utilizaba palabras bíblicas para describir a sí mismo. Entonces Adán también fue descrito como el Hijo de Dios. Entonces Jesús ya no estaba utilizando una terminología nueva, porque ya existía esta terminología. También se aplicaba a Israel. Israel, en Éxodo 4:22,
thus saith the Lord,
se utilizaba esa descripción para el pueblo de Israel. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces Israel fue descrito como el Hijo de Dios. ¿Cuántos están contentos de que Jesús describía a sí mismo con los nombres bíblicos? Y algunos de los reyes de Israel fueron descritos como el Hijo de Dios en Salmos 2 y versículo 7. Y también los creyentes en el Nuevo Testamento también están descritos como hijos de Dios. Y dice en Salmos 2:7, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. En Juan 1:12 dice que él nos ha dado la potestad de ser hechos el Hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios hoy? ¿Están seguros de que eres un hijo de Dios? ¿Qué significa ser hecho hijo de Dios? ¿Es un hijo de hombre o hijo de Dios? ¿O es un hijo de un pecador?
All right.
De acuerdo. Now, ahora, ¿qué significa ser llamado un hijo de Dios
number
para
one,
ti en particular? Número uno, ¿qué significa
to
ser para usar ese
some
nombre?
Say,
porque
mommy,
a veces la gente then, dice mamá, papá, pero ¿qué
so
significa
next,
en verdad? Mira, les estoy dando apuntes hoy. ¿Qué significa
Pastor,
a Pastor Asomeni cuando te llamamos
God.
Un hijo
hey,
de Dios? ¿Qué significa
word,
eso? Oye, porque es una
so
palabra grande, porque la Biblia
power,
dice que más a todos los que le recibieron,
Pastor
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos
hey,
hijos de Dios. Pastor Big Daddy, ¿usted cree que es el hijo de Dios?
So,
sí,
one,
es una,
Pastor,
un título
comienza,
bien grande. Entonces, número uno, Pastor
O
comienza, la primera
God.
Cosa es que demuestra de que
in Matthew chapter 5 verse 45,
en Mateo
that you may be the children of your father
Dios,
which is in heaven
en Mateo,
for he maketh his sun to rise on the evil and on the good
Señor
and sendeth rain on the just
el Señor
and on
hace
the unjust
sobre los justos
so the first implication
injustos. Entonces,
for you to carry such a title and such a name
un
is that you must behave like God
es que
you must
que
have God's character
como Dios. Debe,
amen
tener la característica de Dios, porque está ya llamado el Hijo de Dios. Entonces debemos amar como Él, y muchos de nosotros, nuestra capacidad de amar es bien poquito, bien chochi. Chochi significa poquito. La Biblia dice que debemos ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir en su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el mundo entero, pero algunos de nosotros amamos a solamente tres personas en este mundo. Amamos a solamente una persona en este mundo. Amamos a solamente cuatro personas en este mundo. Tu madre, tu padre, tu esposo y tu hijo. Cuatro personas nada más en este mundo. Algunos de nosotros no tenemos la capacidad de amar a las personas pobres. Porque de tal manera amó Dios a los ricos que entregó a su hijo primogénito. Algunos de nosotros no nos gustamos a las personas que huelen mal o las personas que tienen heridas. Por eso, cuando la gente me demuestra amor, ahora yo no lo veo como muy profundo. Mira, no es que soy alguien, pero yo prefiero a las personas que me gustaban desde hace 20 años, porque hace 20 años los que me creían hace 20 años, yo trato a esa persona en mi mente, en mi corazón, como una persona diferente a los que me amen hoy en día, porque en aquel tiempo las personas ya no tenían evidencia de lo que estaba haciendo. Mira, es fácil de amar a una persona bendecida, porque hoy en día sí tengo conexiones y tengo, estoy bendecido, gracias a Dios, lo digo en humildad. Si no tiene trabajo, yo sí te puedo conseguir trabajo, yo puedo hablar hasta con nuestro hermano Kobe. Mira, necesito que empleas a uno de nuestros miembros de la iglesia porque yo recibí una visión. Mira, necesito que me tomes seriamente. Te estoy hablando como tu padre. Eso es lo que quiero que hagas. Y mira, te sorprenderás. Mira, de que sí tengo un cierto poder. No entiendo lo que estoy diciendo. Entonces, si me ames, no haya hecho algo grande porque estás amando a alguien que sí te puede ayudar. O alguien que puede pagarte con el bien, pero a los que no te pueden
somebody
agradecer
helping,
o alguien al empezar de ayudarle significa que le tienes que ayudar de nuevo. Mira, porque hay personas consumidores crónicos que al mostrarles compasión una sola vez ya regresen y siempre van a ser con hambre. ¿Y tú
por qué
no me estás dando comida hoy en día cuando ayer me diste a comer? Porque si hubiera muerto ya no tendrás esta oportunidad. Hay personas así, hay personas que no se puede amar con facilidad, pero se supone que les deben amar. Entonces, ¿cómo es posible de que tú ames solamente a tres personas. Oh, dice la Biblia, porque de tal manera amo a Dios a tres personas o cuatro personas. A veces yo veo a las personas bien. O sea,
elite
que quieren empezar su iglesia con los ricos. Y mira, pero jamás puede empezar tu iglesia con personas de tal manera, es después de muchos años. Si tú empiezas tu iglesia en la zona del aeropuerto, no son las personas ricas que van a estar parte de tu iglesia, son los niños y las personas que no te pareces bien o grande o con mucha influencia en la comunidad. Mira, si yo envío a un misionero en Zimbabue, ¿por qué opinas que los hombres de negocio y personas importantes en Zimbabue van a estar parte de tu iglesia? Mira, hay que ir a las escuelas y ver a los niños y niñitas de las escuelas, y después cuando ellos crezcan, entonces vas a recibir tus personas importantes. Mira, entonces si vas a empezar tu iglesia, hay que buscar a los pobres, las personas que están excluidas en la comunidad, porque Cristo ha escogido a los pobres en este mundo para que sean ricos en la fe, y no los ricos en este mundo. Entonces cuando yo veo a los ricos que quieren evangelizar a los ricos, mira, un día cuando yo fui a ver a un amigo y yo fui a jugar golf, él me dijo que mira, yo quiero hacer un alcance para los ricos, y yo decía, mira, no te van a escuchar, pero mira, hay personas que van a ser ingratos, va a haber personas que no están, o sea, que son menospreciados en la sociedad. Estos son la gente que debe, a los que debe evangelizar. Mira, dejan los élites. Mira, yo no tengo José de Arimatea, o sea, un comunión de José de Arimatea y de los Nicodemos en mi iglesia. Mira, cuando fuimos a Kejabi, tuvimos como 6,000 personas tomando y haciendo decisión para recibir a Cristo como su Señor y Salvador en la primera noche. Aún en Accra no se puede llegar a tener una multitud de esta cantidad que entregan sus vidas a Cristo. Mira, hasta cuando tuvimos nuestra reunión por la mañana con las almas recién nacidas de nuevo, ahí estaba llena la tienda de almas. Pero usted quiere tener una iglesia con solamente personas ricas donde comen de lo perfecto y todo eso. Mira, amigo, no hay nada así. Ustedes saben de que como 70% de Ghana están por los pueblitos, no están en la ciudad, porque el amor de Dios muchas veces está vacía los ricos y los que están en la ciudad. Y mira, pero es un porcentaje bien pequeño de Ghana, la mayoría de los ghaneses están en los pueblos, es una representación bien pequeño de los que están en la ciudad. Mira, los nigerianos que tienen aviones en Nigeria, ¿ustedes opinan de que esa es la representación de Nigeria? No, son poca gente que son así, ¿Y por qué ustedes opinan que haya tanta corrupción en Nigeria ya? Es porque proviene de sus líderes. Proviene de los líderes, donde hay poca gente que ya están tomando de todo y después hay personas que les están copiando. Entonces, si está una persona abajo de ellos, ya está en el país como sin esperanza. Pero ellos son los que debemos llegar con evangelio. Un día yo veía a uno de nuestros miembros de la iglesia y le preguntaba, ¿cómo llegaste a Europa, Y él me dijo que, ay, caminamos, caminemos. Y yo decía, ¿de dónde caminaste para llegar a Europa? ¿De dónde caminaste, Y él me dijo que, ay, caminábamos a través del desierto del Sahara. Habíamos tres de nosotros, me dijo, pero dos se fallecieron. Y al llegar a Egipto, no sé cómo... él recibió dinero y después recibía dinero para comprar un boleto y llegó a Europa. Y él hasta dormía en lugares extraños, bien pobres en Europa, mucho tiempo, hasta que ya está allá en Europa. No sabe lo que la gente han experimentado para llegar a lugares como Europa. Aún ustedes saben lo que es el desierto del Sahara, es miedoso. Si quieres ser llamado el Hijo de Dios, tienes que amar a muchos entonces, no solamente a uno o dos personas. Uno de los lugares que revela la falta de amor es cuando tenemos un siervo o una sierva en nuestra casa. O sea, el amor es bien poquito. Choche. O sea, cuando tenemos ayudas de la casa, podemos ver cómo les trata. Les tratamos. Y hay algunos que ya no pueden vivir más en la casa. Porque mira, la señora al hablar con sus niños dice, hola, mi chiquito, hola, cariño. Pero cuando se trata de la sierva en la casa dice, oye. Y después está manifestando pues la naturaleza de Dios, donde puede ser un cordero y después se vuelve a ser un león.
The lion and the lamb.
O sea, es una leona y después cambia en un cordero. Porque cuando está hablando con los niños, oye, mi niñito, ¿cómo está mi pequeño? Y después se cambia cuando hable con las ayudas de la casa y las siervas. Oye, tú, ¿y qué haces aquí? Oye, es tu última vez.
God so loved the whole world.
Porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, porque no dice que el Señor amó a mi niño o amó a mi esposo, nada más, porque el amor de Dios es bien grande. El amor de Dios es muy grande. Pero nosotros tenemos amor tan chiquito. La Biblia dice que Dios amó el mundo entero, pero nosotros no podemos amar más allá de lo que es para nosotros. Por eso adopción es muy difícil para las personas en nuestra cultura, porque la gente ya no tiene amor, porque mira, y tú personalmente ni siquiera crecías con tus padres biológicos, tú creciste con otras personas, pero tú no puedes mostrar a este mismo amor a otros niños porque el amor en nosotros es tan pequeño. Sí, entienden el mensaje. Mira, sigue observando. Tú digas que es un hijo de Dios, pero cuando tú citas a Juan 1:12, que hay por la gracia de Dios, yo soy el hijo de Dios, pero ¿sabe lo que significa ser llamado un hijo de Dios? La Biblia dice de que debemos ser como nuestro Padre que está en los cielos, que ame a los buenos, los justos, y ame a los injustos, porque Él enviaba a su Hijo para morir para todos nosotros. Pero hay algunos de ustedes que pueden amar solamente de su tribu, como los de Ewe. Sí, ustedes no quieren que lo mencione, pero sí lo voy a mencionar. De que mira, si la persona no proviene de la tribu de Ewe, no puedes amar a la persona. ¿Qué tipo de cristiano eres? Tú solamente evangelices a los tribus de Ewe, a los que son de la tribu de Ewe, y tú solamente puedes tener una cédula con los de la tribu de Ewe. Ay, y si Jesús hubiera amado solamente a los judeos, ¿dónde hubiera estado hoy en día un ganés como tú con la carita negra? Si era un evangelio del tribu o un evangelio acerca del nacionalismo y tú digas, ay, mira, al llegar a la iglesia hoy estaban insultando de mi tribu. Ay, tu boca, ¿dónde estás tú? Póngase de pie. ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde estás? Mira, ustedes, por favor, búscame a esa persona que está hablando así. Mira en tu alrededor para encontrar a la persona que está diciendo esta.
You call yourself a son
tú
of God.
Llames a ti mismo como
you
un hijo de Dios. Tú llames a ti misma como hija de Dios, pero
like
tu amor para
and
los demás es tan pequeña. Esta es lo que significa ser alguien que es un hijo de Dios. Esa persona tiene amor por muchas personas, no solamente un amor por tú y tú y tú, solamente cuatro personas. Nuestro amor es para cuatro personas nada más. Nuestro amor es para los ricos o para nuestros paisanos nada más. Mira, estos misioneros que vinieron a morir en este país, los blancos, si no hubieran llegado aquí, no hubiéramos sido cristianos hoy en día. Es a causa de la iglesia católica, la iglesia presbiteriana y la iglesia anglicana, todas las iglesias que estamos hoy en día. Pero si ellos hubieran dicho de que ay, amamos nada más los suizos o los de Basel, no hubiera sido una misión de Basel y nosotros hubiéramos estado aquí sentado sirviendo a todo tipo de ídolos. Pero tú hoy en día estás aquí sentado llamándote como un hijo de Dios. Entonces debe haber una debe parecer a Dios. Queremos ver la semejanza entre tú y Dios. Entonces, ¿por qué utilizamos este título de ser un hijo de Dios? Es para que pueda mostrar que haya semejanza entre tú y Dios. Y también, al llamarte como un hijo o una hija, estás diciendo de que eres un objeto del amor de alguien. Amén.
When somebody calls you my son,
porque la Biblia
or my daughter,
dice que cuánto amor el Señor ha mostrado de que estamos llamados hijos de Dios. Mira, de rara vez puede escuchar que la gente, una persona te llame mi hijo, mi hija, pero cuando alguien te llame su hijo o su hija, ay, cuán amor te haya mostrado. Ustedes que llamen a sí mismo papá. Hay algunas personas que fueron a la universidad y por unos que estaban líderes en la universidad de sus iglesias, ya estos estudiantes están llamando a sí mismo papá y mamá. ¿Usted sabe lo que significa ser mamá o papá? Un día un estudiante me vino a introducir a alguien a mí. Me dijo que, ay, pastor, ese es uno de mis hijos, uno de mi hija en la escuela. Y yo decía, oye, ni haya casado con ninguna persona y hoy en día estás introduciendo a una alma como tu hijo o hija. Es la que sigue. Número tres, es para mostrar de que es algo bien creado de una manera especial por Dios. El ángel dijo a María de que será llamado el Hijo de Dios porque era un niño criado especialmente por Dios. Al leer esto, Lucas 1:35 dice que respondiendo el ángel le dijo, Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también al santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, porque fue creado especialmente por Dios. Cada vez que yo veo a mi iglesia y a un ministerio, algunas de las cosas que yo haga, yo pregunto, ¿es algo creado especialmente por Dios o es mi propia invención? ¿Es la obra de Dios o es mi invención? Pastor Ni, ¿es la obra de Dios o es algo que estamos haciendo? Mira, yo oro o comienza de que, mira, será algo, una creación especial hecho por Dios. Aleluya. Amén. Pues ya me voy a saltar al final. Yo voy a dejar algunas cosas y me voy a seguir a la próxima vez. Pero les quiero dar uno una razón poderosa que va a salir de Mateo 11, que es un versículo bien poderoso, de acuerdo, que dice, ¿por qué Jesús, mira, ya estoy llegando al lugar que yo quería desde el principio, pero ¿por qué Jesús se hizo referencia a sí mismo como el Hijo de Dios? Porque eso nos hace ver lo que significa al llamar a una persona padre o papá, o porque la Biblia dice que ninguna persona debemos llamar a padre. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús llamó a su Padre Celestial su Padre? Una de las razones tan poderosas se puede encontrar en Mateo capítulo 20.
And I'm going to
capítulo 11,
read.
Says, versículo 27, y se les voy a
leer,
y dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera, revela.
Amen.
Amén.
All things are delivered.
Dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Cuando Dios es tu Padre, significa que crees que todas las cosas están entregadas a ti por Él. Dice que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Yo creo que el Señor me entregó a mi esposa por el Padre. Yo no puedo creer ninguna otra cosa. Yo creo que esta iglesia me fue entregada por el Padre. Yo creo que las finanzas que yo tengo en la mano fueran entregadas a mí por el Padre, porque Jesús dijo que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Hermanos, hermanas, ¿qué tiene en la vida? Lo que te guste, lo que no te guste, todos fueron entregados por el Padre. Hay que creerlo, por si Él es tu Padre. Mira, cuando yo doy azote a mi niño, yo le estoy ministrando algo que no le guste, pero todavía yo sigo su Padre. Porque la Biblia dice que todas las cosas, ¿no es lo que dice la Biblia? Que todas las cosas me están entregadas. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Wow. Entonces, al llamar a alguien su Padre, darás cuenta, cuando llames a Dios su Padre, significa que sí sabe y cree que todas las cosas que estás experimentando en la vida están entregadas por tu Padre. Y Jesús, a ver lo que estaba pasando en la vida de Jesús, Jesús dijo que todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, aunque no estaba experimentando algo agradable. ¡Ay, wow!
You think the devil brought them.
Ay, ¿cuántos ya saben que a veces las cosas que no son agradables culpamos al diablo? Pero Jesús, Él sabía y creía de que todas las cosas que Él tenía provenía de su Padre. Él sabía de que todas las cosas le ayudan a bien, porque lo que sí tenía y lo que no tenía le había sido entregado por el Padre. Yo dije, todas las cosas, ay, que ustedes piensan en eso. Profundamente, todas las cosas me están entregadas por mi Padre. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué tengo yo en mi vida? Al ver en retrospectivo en mi vida de las personas que yo encontraron y las personas que el Señor me trajo, ay, fueron entregados a mí por mi Padre. Algunos de los mensajes de grabación, algunas de las personas que me enseñaron cosas, yo creo que es el Señor que les trajo a mi vida. A cualquier circunstancia, algunos poderosas, algunos dolorosas, yo creo que es el Señor que se me les entregó. Y yo siento tanta paz. Y es por eso que al siguiente versículo el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Y dice que ven a mí, y vas a encontrar la paz en esta vida, vas a encontrar respuestas en esta vida. Hay que estar conmigo con los hijos de mi Padre. porque todas esas cosas fueron entregadas por mi padre. Y sigue diciendo que nadie y nadie conoce al hijo sino al padre. Ahora piensa en algunos de nosotros que dice y clamamos.
Your father does not even know you. You are a you fit more into a James Bond film
of a mystical fellow who comes around with different passports and misteriosa con diferentes identidades y diferentes pasaportes como James Bond. Tú vienes con diferentes nombres como una persona misteriosa, inusual, porque tu vida está, o sea, escondida con una sombra. Cuando te preguntamos, ¿dónde fuiste? Tú dices, ay, yo fui a un lugar para ver a alguien. Mira, los hombres de negocio les gustan decir esto mucho. Mira, si hubiera discutido ciertas, o sea, asuntos, en vez de decirlo claramente, digan que, ay, mira, ay, estoy haciendo ciertas cosas. O cuando te preguntamos, ay, ¿vas a casarse? Y tú digas, ay, pastor, sí, un día te la voy a introducir. Y cuando decimos, ¿cuándo vas a venir a Ghana? Tú digas que, ay, estoy organizando uno o dos cosas y después me voy a llegar. Un día yo tenía un pastor y de repente le veía y él estaba ya caminando y de repente ella estaba manejando un auto bien grande y yo decía, oye, ¿de dónde viene este auto? Y me dijo que, ay, el Señor me ha bendecido, ay, está haciendo maravillas. Y un día alguien me vino a decir que, mira, uno de tus pastores está en el cárcel. Y yo decía, oye, ¿qué? ¿Por qué estás aquí en el cárcel? Y él me dijo que, ay, mira, sabes ciertas cosas y ciertos negocios, pero él me llamaba papá. Pero mira, la Biblia dice aquí de que y nadie conoce al hijo sino el padre, ni el padre conoce a alguno sino el hijo. Porque si tú digas que alguien es tu padre, ¿cómo es posible si él no sabe nada de tu vida? Él solamente sabe cosas misteriosas de tu vida. Mira, al estudiar más acerca de las implicaciones, les voy a enseñar de que Jesucristo tenía una relación personal con el Padre más que una relación oficial. Y podemos ver que su relación personal dominaba la relación oficial. Por eso le llamaba su Padre. La primera vez que podemos ver a Jesús llamando a su Padre es cuando Jesús decía de que no sabe de qué debo estar en el negocio de mi padre. Y el último, la última vez que escuchamos a Jesús llamando a su padre es cuando él decía que, ay, padre, en mí, en tus manos yo entrego mi espíritu. Entonces, la primera vez que escuchemos a Jesús hablando en la Biblia y la última vez que escuchamos a Jesús hablando en la Biblia, está hablando acerca de su padre.
And to whom the Son shall reveal.
Y dice que, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Un Hijo verdadero siempre está llevando a muchos al Padre. En vez de decir que, ay, mira, la casa está llena, entonces vete tú. Estamos siete ya. Entonces no hay lugar por más hijos. La Biblia dice que porque de tal manera amo Dios al mundo y no solamente a siete personas. Yo amo a Jesús. ¿Cuántos amen a Jesucristo? ¿Cuántos amen a Cristo? Ojalá les pudiera compartir porque Jesús le llamaba a su padre. A lo mejor es por la revelación que él tenía y ciertas revelaciones que él tenía. En su bautismo vino una paloma y una voz que decía que este es mi hijo amado. Ay, a lo mejor esa experiencia era tan preciosa a Jesús, por eso ya no quería olvidar de su padre. Y en el monte de la transfiguración también él oía la voz que decía, este es mi hijo amado. Jesús guardaba estos tiempos especiales con su padre y su padre. que él mencionó mucho es porque él sabía que su padre le amaba. Y muchas veces podemos nombrar a personas de acuerdo a sus problemas, a esa persona. Pero con Jesús fue llamado el Hijo amado de Dios. Ay, que ustedes también reciban esta bendición en el nombre de Jesús. Gracias, póngase de pie.
Christ as
Cristo
the Son of God.
Como el Hijo de Dios.
Hallelujah.
Aleluya.
I enjoy preaching about Christ.
Yo me disfruté.
Listening
me disfrutaba predicando acerca de Cristo. ¿Cuántos disfrutaron del mensaje también?
Lift your hands and thank
Levanta
God.
La mano y dale gracias al Señor.
Oh, just thank him.
Oh, dale gracias.
Just thank him.
Dale gracias, nada más. Yo creo que el Señor te ha hablado esta noche.
Ay, Akunabana,
que será llamado un hijo verdadero del Señor. Un padre que hace que el sol resplandece sobre los justos y los injustos. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío.
Oh, aleluya.
Oh, aleluya. Adora
Jesus,
al Señor, adora a Jesús. Jesús, te adoramos, te alabamos.
All things are delivered to me
todas
by my
las
Father.
Cosas están entregadas,
all things are delivered to me. They
fueron entregados
everything I have
de mi Padre. Todo lo que
has
tengo
been given to me, by my
me
Father,
ha
not
sido
by the
entregado
devil.
Por el
the devil
Padre, no por el diablo. El diablo
my
no
Father,
me puede entregar nada. Pero mi Padre que está en los cielos es el que me entrega lo que tengo. Si ese es el caso, entonces levanta la mano y dale gracias al Señor de que todo lo que tengas te ha sido entregado por el Padre. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor. Sí. Sí. Sí.
We worship you, Jesus.
Te adoramos, Jesús.
Oh, yes.
Oh, sí.
Just worship God.
Adora al Señor.
Olvide
de ti mismo, mi amigo. Adora a Jesús nada más. Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Cristo, te adoramos. Te amamos, Cristo. Cristo. Para que santifique a la gente con su propia sangre. Que Él sufrió. Jesús, te adoramos. Ay, porque sabemos de que no fuimos redimidos por cosas corrompidas, Señor. Pero con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, que tú puedes llenar a nuestro barco hoy. Gracias, Señor, de cualquier cosa de lo cual estamos luchando en esta vida. Muéstranos, Señor, a qué parte debemos echar la red. No queremos olvidar el tiempo en que tú nos llamó su hijo, su hija. No queremos olvidar de los sueños y las visiones que tú nos has entregado, Señor. No queremos olvidar, Señor, de que estamos especiales en tus ojos, Señor. Ay, qué tipo de amor es esto de que tú nos llamaras hijos de Dios. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Oh, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Dios. Mea coso de rebea. Mea cola vaselebe. Santificado sea tu nombre, oh Dios Santo de Israel. Ma cosa la ve que rebea. Molo voso la vacaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Hallelujah.
Aleluya. Padre, te damos gracias por tu bendición, tu espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Cierren los ojos por un momento. Si estás aquí esta noche y no estás nacido de nuevo, no conoces a Jesús como tu Salvador, quiero orar contigo. Donde quiere que esté parado y quiere entregar tu vida a Dios, levanta la mano derecha nada más y voy a orar contigo. Que se lo eleve la mano. Hoy Jesús te está dando el chance para ser salvo. Si haya levantado la mano, ven aquí enfrente, camine donde quiere que esté y ven acá enfrente. Ven desde allá arriba, desde atrás, desde las orillas de la iglesia, donde quiere que esté. Si haya levantado la mano, tú digas: Señor, yo quiero entregar mi vida, mi corazón a ti. Por favor, ven acá nada más.
We lift our voices.
Cristo,
Jesus,
te amamos y alabamos tu nombre.
As our voices
al cantar, tú eres digno, Dios eres digno. Cristo, te alabo y adoro.
I'm waiting for you from upstairs, from wherever.
Estoy esperando donde quiere que estés. Cristo, te adoro y alabo tu nombre. Levantamos nuestras voces. Cristo, te adoramos y alabamos tu nombre. Al cantar, que tú eres digno, Señor, tú eres digno. Cristo, te amamos y alabamos tu nombre. Hermano, te estoy esperando. Por favor, si vienes acá enfrente, ven con rapidez, por favor. Muy bien, vamos a orar. Cierran los ojos y repite esta oración después de mí. Diga: Señor Jesús, por favor, perdóname de mis pecados. Esta noche yo me humillo y yo recibo a Jesús como mi Salvador y mi Maestro y mi Rey. Oh Dios, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador. Por favor, límpiame. Por favor, lávame con la sangre de Jesús. A partir de esta noche, a ti te entrego mi corazón. A partir de esta noche, te entrego mi alma. A partir de esta noche, a ti te entrego todo. Y yo doy todo a Jesús. Gracias, Señor, por salvar a mi alma. En el nombre de Jesús. Ahora repite: Satanás, diablo, escúchame. A partir de esta noche, ya se acabó. A partir de esta noche, yo pertenezco a Dios. Yo pertenezco a Jesús. Serviré a Dios. Y yo serviré a Jesús. Gracias, Padre. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya.
Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén. Quiero que vaya con nuestra pastora que está ahí. Ella va a compartir algunas cosas contigo y después regresas para estar con nosotros y puede sentarse en la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos están bendecidos con Jesús? ¿Cuántos están enamorados con Cristo? Vamos, cántalo. Enamorándome con Cristo. Enamorándome con Cristo. Es lo mejor. Cántalo de nuevo. Estoy enamorándome con Cristo.
Falling in love with Jesus.
Estoy enamorándome con Cristo.
It's the best thing I've ever done.
In his arms I feel protected.
En sus manos yo siento protegido. Protegido y no hay ningún lugar donde me gustaría estar enamorándome con Cristo. Enamorándome con Cristo. Enamorándome con Cristo. Estoy enamorándome. Sí, Señor. Cántalo desde la profundidad de tu corazón. Estoy enamorándome con Cristo. Enamorándome con Cristo. Estoy enamorándome con Cristo. Es la mejor cosa que he hecho. Ahora, hermano, cántalo. Te está esperando para que le cantes esta canción. Estoy enamorándome con el Señor. Estoy enamorándome con el Señor. Mejor que mi escuela, Señor. Mejor que mi esposo, Señor. Mejor que mi esposa, Señor. Mejor que mi trabajo, Señor. Es la mejor cosa que he hecho con la vida, Señor. Enamorarme contigo, Señor. Ay, no quiero estar desconectado, Señor. En tus manos yo siento conectado. Yo siento protegido. Oh, sí. Ahora cántalo desde la, dentro de ti. Señor, estoy enamorándome contigo, Señor. Vamos. Ay, lo siento. Yo siento que estoy enamorándome contigo, Señor. ¿Cuántos pueden sentir esto? Ay, yo siento el amor del Señor. Estoy enamorándome con Él. Oh, sí. Adórale nada más. Dale gracias. Adore al Señor. Adore al Señor. Dale gracias. Dale gracias que Él es tu Padre. Dale gracias de que todas las cosas te están entregadas de tu Padre que está en los cielos. Dios sabe. Dios te ama. Dios te quiere. Dios es tu Padre. Él te dio la potestad para llegar a ser su Hijo. Él te ame, te bendice. Enamore con el Señor. Oh, sí. Ay, Dios. Ay, cuánto te amo, Señor. Cuánto te amo, Señor. Ay, anabakaya. Ay, amabada kasaya. Maya nebe. Babada. Oh, Jesús. Estoy enamorándome contigo, Señor. Ay, Señor, cuánto te amo. Con Cristo. Enamorándome con Cristo. Enamorándome con Cristo. Aleluya. Aleluya.
I was glad when they said unto me, let's go to the house of the Lord. I was glad
Estoy alegre porque me dijo que vamos a la iglesia. Yo prefiero estar de la puerta del Señor que hacer otra cosa. Yo amo a Cristo. 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 Yo amo a mi Cristo. Yo amo a Cristo. Oh, aleluya. Aleluya. Aleluya.
Wow. What a feeling, Lord.
Qué sentimiento.
What a blessedness.
Qué bendición. Para estar en tu casa, Señor. Para estar delante de ti, Dios viviente, para buscar de tu gloria y confiar en ti, para tener un Padre que nos llamara hijos, que nos agregara a su familia y que nos incluye desde lejos para que estamos cerca de ti, Señor, y para colocar sus manos sobre nosotros, Señor. Te amamos y te damos gracias. 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 En el nombre de Jesús. Aleluya. Puede sentarse. Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor, de dominio propio.